galdutako hainbat maitasun, galtzaile direnen ilusioak, ies egindako aginduak, hainbeste gerlatan eruria, memorian gelditu da gorederik, bizitzaren amets eta historia.
Kaixo, amigos, amigas, estáis nuevamente aquí en La Memoria. Siempre saludamos con gusto y con cariño esa bonita voz de María Rivero y de Amaya Zubiría, que es la que forman parte de nuestra sintonía y sobre todo de ese abrazo que semana a semana os lanzamos desde aquí, desde la trinchera de La Memoria, esa trinchera contra el Alzheimer histórico decretado desde el poder.
El engaño y la complicidad de los...
Semana a semana vamos trayendo pequeños trocitos de historia, pequeños hechos, pequeñas memorias y sobre todo ese cariño y esa confianza en un futuro que ha de ser forzosamente mejor para todas y para todos.
Todo está guardado en la memoria.
Porque sobre todo lo que la memoria nos guarda es la posibilidad de ese futuro que todos queremos.
Despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir libre como el viento.
Y libre como el viento vuelve ahora, a finales de este mes de marzo, esa estación que llamamos siempre la primavera, pero que es mucho más que ese montón de flores que a veces, casi siempre, cubre nuestros prados, nuestros sitios, nuestros lugares, nuestros montes. Una primavera que significa muchas cosas. Por decir, puede significar precisamente la libertad. Si no, ahí tenemos a las compañeras y a los compañeros kurdos ahora celebrando en torno a ese Nevroz y seguramente celebrando también bajo la represión del Estado turco. Esa represión que semana a semana, día a día, se cobra nueva sangre. Esa sangre joven, a menudo, que es la que late con mayor libertad. Y es ahora, en estos últimos días del mes de marzo, cuando nuevamente volvemos a tener que rememorar la independencia de un país africano. Ese país es ni más ni menos que Namibia, un país cuyo nombre se deriva del nombre del desierto que ocupa casi la totalidad de su territorio, el desierto de Namib, considerado el desierto más antiguo del mundo. El término que lo denomina, es decir, Namib, es una palabra de origen hoehoe que significa un lugar vasto. Antes de obtener su independencia en 1990, este territorio sería primeramente denominado África del Sudoeste Alemana y posteriormente como África del Sudoeste, para reflejar tanto la ocupación colonial de los alemanes como de los sudafricanos, estos últimos como parte evidente de la Commonwealth, del Imperio Británico. Pues bien, este país, Namibia, sería colonizado allá por 1793, a partir de esa fecha sería cuando empezaron a llegar mayormente los europeos y posteriormente irían asentándose en ese sitio. En 1840 serían los alemanes quienes tomarían posesión del territorio y lo colonizarían con el nombre que acabamos de decir antes, África del Sudoeste Alemana, que era el primer nombre que perdería lo perdería tras la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial, cuando la Sociedad de Naciones le daría a Sudáfrica la administración temporal en forma de mandato de este territorio. La ONU y la Corte Internacional de Justicia declararon, sin embargo, en numerosas ocasiones ilegal la ocupación sudafricana, pero sin embargo esto no serviría para mucho. Durante esa ocupación, los sudafricanos impondrían también en Namibia el sistema de segregación racial, eso que conocimos como apartheid, y se llevaron a cabo movilizaciones forzadas, desplazamientos forzados de tribus, de miles de personas. Muchísimo territorio de Namibia, convertido en enormes granjas, serían asignadas a granjeros de ascendencia europea y junto con el territorio muchas veces tendrían incluso el derecho a poseer a la población. Los nativos africanos de Namibia serían, como es obvio, relegados a los territorios más pobres de toda esa vasta extensión de tierra para que la riqueza quedara siempre en manos de los ocupantes europeos. En torno a esto, durante el tiempo que siguió, se crearían diversas fuerzas opositoras a ese régimen de apartheid, siendo de ellas la más importante la denominada SWAPO, que se convertiría, con el devenir de los años, con la descolonización y con la victoria sobre el apartheid, en la representante oficial del pueblo de Namibia en la ONU durante esa ocupación sudafricana. Durante la guerra que Sudáfrica mantuvo tanto para mantener el régimen de apartheid en su propio territorio como también para ayudar al régimen proimperialista de Angola a luchar contra el MPLA y otras fuerzas que luchaban por conquistar la independencia de Angola, utilizaría Namibia como base para atacar a ese país, para mantener allí fuerzas militares con el objetivo, con la disculpa de impedir, como decían, en plena Guerra Fría en esos años, que el comunismo se extendiera por el sur del continente. Bueno, ¿qué hay que decir, por ejemplo, de esa lucha popular de Namibia, del SWAPO? Pues hay que decir que, como decimos, fue fundada en 1960, que en 1966 pasaría a ser una organización militar que utilizando la guerra de guerrillas, comenzaría a combatir primero al gobierno sudafricano, que era el gobierno de las fuerzas que ocupaban su país en busca de la independencia de Namibia, que el SWAPO tendría primero sus cuarteles generales en Zambia y después, al independizarse Angola de Portugal en 1975, trasladaría allí sus bases militares y que, utilizando el eslogan «Una Namibia, una nación», se opondría con violencia y con vehemencia, evidentemente, a esas políticas de apartheid y de bantustanes impuestas por el régimen racista de Sudáfrica. En 1990, por fin, Namibia se constituiría como Estado independiente y la SWAPO se convertiría en el partido político dominante de la escena política del país, con su figura más representativa, Sam Nujoma, ganando las primeras elecciones y convirtiéndose en el primer presidente de Namibia. Pues bueno, en torno a esa lucha, que también generaría mucha solidaridad internacional, vamos a poner un tema que en su momento grabó un músico inglés llamado Robert Wyapp, un músico que es conocido por haber tomado parte de grupos conocidos y reconocidos como Caravan, como Pink Floyd y como algunos otros, un músico que ha tomado parte también en numerosos actos de solidaridad, no solo con luchas exteriores a la comunidad británica o al territorio británico, sino también, por ejemplo, con luchas dentro de su propio territorio, como fue la huelga de los mineros galeses contra el gobierno de Margaret Thatcher allá por mediados de los años 80. Y también en esa época, en 1984, Robert Wyapp, con un grupo de músicos y de cantantes de vinculados a la actividad política del SWAPO, grabaría precisamente un disco muy bonito, evidentemente traspasado de toda esa cultura musical sudafricana y africana, que se llama The Wind of Change, el viento del cambio, y el tema se titula precisamente así, Namibia. Ahí va.
Giving birth inside your lonely cell. Namibia incarnate. I be above my people? A wave of melancholy swamps me. But in the darkest night, a star is shining bright, a star of hope, savior of my people. How long will you carry this joke? How long will you remain in bondage? Raise your head up high. There's a star shining in the sky, beaming hope out of misery. That star is SWAPO. SWAPO is the people. The people are SWAPO. SWAPO of Namibia. Victory is SWAPO.
Está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia.
Y de ese sueño de la vida y de la historia tenemos que rescatar también en este programa de la memoria la muerte del poeta y del dramaturgo español Miguel Hernández, una muerte que casi anualmente recordamos de alguna forma por la importancia y el significado de este poeta y de su obra. Volvemos a recordar hoy cómo esa muerte tuvo lugar un 28 de marzo de 1942 y volvemos a recordar de una manera somera quién era este hombre, este poeta. Hay que decir, volvemos a decir, que había nacido el 30 de octubre de 1910 en Orihuela, en Alicante, que era el tercer hijo de los siete que sus padres tuvieron, una familia, vamos a decir, humilde, dedicada a la cría de ganado, por lo que, bueno, Miguel fue pastor de cabras, como bien es sabido, casi como un tópico, desde muy temprana edad. Hay que decir también que la mayor parte de su cultura le vino de una escolarización no muy larga, pero sobre todo de su dedicación totalmente autodidacta, su amor por los libros, que fueron, como decimos, su principal fuerte de educación. Salvando ya un poco la primera etapa de su vida, hay que recordar cómo otro día de marzo, un 25 de marzo de allá de 1931 y con solo 20 años de edad, obtuvo su primer y único premio literario de la vida concedido por la Sociedad Artística del Orfeón Ilicitano, con un poema llamado Canto a Valencia. Pues bien, sería de alguna manera el principio del recorrido de Miguel Hernández. En el año 1933 publicaría lo que sería su primer libro, ese conocido Perito en Lunas, y este hombre sería, pues bueno, ya invitado a partir de ahí a realizar diferentes intervenciones públicas, tanto en la Universidad de Cartagena como en diferentes instituciones y centros culturales populares. Tras aquel comienzo, marcharía a Madrid para intentar obtener allí un trabajo, de alguna manera relacionándose más o abriéndose más al mundo cultural y poético de la literatura que él tanto buscaba, Y bueno, pues esa vez en Madrid tuvo una mejor fortuna porque sería nombrado colaborador en aquellas famosas misiones pedagógicas de la República, aquellas misiones que iban por los pueblos, por los lugares muchas veces más apartados, llevando la cultura, el arte, el teatro, la poesía, aquella gente que hasta entonces no había tenido, vamos a decir, más que el cielo y la tierra para desarrollarse, más allá de lo que bueno, nuevamente esa división de clases tan arraigada en aquel momento, en esa España negra, en esa España profunda, seguía ordenando, ¿no? Pues bien, en esos años Miguel tomaría una conciencia también política, cada vez más democrática, y así, al darse el golpe militar en el verano del 36, pues Miguel Hernández no lo dudaría y se alistaría inmediatamente en el bando republicano, pasando a formar parte del Partido Comunista, figurando en aquel famoso quinto regimiento y pasando, vamos a decir, por los frentes de diferentes lugares, los frentes de Teruel, de Andalucía, de Extremadura. En todo ese tiempo también viajaría a la Unión Soviética, tomaría parte en el segundo Congreso Internacional de Escritores Antifascistas celebrado en Madrid y en Valencia. Allí conocería al conocido poeta peruano César Vallejo, y bueno, también desarrollaría su labor poética de una manera mucho más contundente y mucho más comprometida, tanto en la intimidad, por decir así, en lo civil, como en lo militar, porque también haría giras por el frente para elevar el ánimo de la tropa en esa lucha antifascista. En diciembre del 37 nacería su primer hijo, que moriría desgraciadamente a los pocos meses. Y bueno, en enero del 39 nacería su segundo hijo, Manuel, a quien ya dedicaría esas famosas Nanas de la Cebolla, tan conocidas y tan cantadas por diferentes cantautores. En aquellos momentos sería cuando escribiría un nuevo libro, quizás uno de los más conocidos, Viento del Pueblo. En abril de 1939, desabido, concluye la guerra con la victoria fascista y Miguel Hernández intenta huir a Portugal. En la frontera, pues es detenido por las fuerzas del dictador Salazar, que lo entrega a la Guardia Civil. Tras ello, es encarcelado, es llevado a diferentes cárceles y, bueno, en el año 1941, quizás la última estación de su peculiar vía cruces, sería trasladado al reformatorio de adultos de Alicante, donde compartiría celda con el conocido dramaturgo Buero Vallejo. Sería allí donde enfermaría, primero cogería bronquitis, luego tifus. Se le complicaría por las malas condiciones de las cárceles con una tuberculosis y fallecería en la enfermería de esa prisión de Alicante en la mañana del 28 de marzo de 1942, con tan solo 31 años de edad. Se cuenta, dicen, que no pudieron cerrarle los ojos, hecho sobre el que su amigo Vicente Aleixandre compondría un poema muy famoso. Miguel Hernández sería enterrado en un nicho, el número 1009 del cementerio Nuestra Señora del Remedio de Alicante, el 30 de marzo. Los restos, hay que decir, que serían exhumados en el año 84, ya que a la muerte de su hijo, Miguel, bueno, Manuel Miguel se llamaba, pero era conocido también como Miguel Hernández, pues lo exhumaron para enterrarlos juntos y junto a su mujer en otro nicho en el donado por el Ayuntamiento de Alicante, ubicado en el mismo cementerio. Pues bien, de la obra de Miguel Hernández no hay mucho que decir que no se haya dicho, pero sí nos gustaría compartir con vosotras y con vosotros uno de esos poemas más conocidos, Vientos del Pueblo, preciosamente, sentimentalmente, fuertemente interpretado por otro argentino ilustre, un poeta, un compositor, un cantautor, que también pagaría con su vida el enfrentarse de en cuerpo y en alma al fascismo, en este caso a la dictadura argentina, de cuya instauración se cumple también en estos días 40 años. Pues ahí os va, Vientos del Pueblo, del poeta, del recordado poeta Miguel Hernández, en la portentosa voz de Jorge Cafrune.
En homenaje a uno de los paladines de las letras castellanas, don Miguel Hernández. Vientos del pueblo me lleva, vientos del pueblo me arrastra, me esparce en el corazón y me aventan la garganta. Los bueyes doblan la frente impotentemente mansa delante de los castigos, Los leones la levantan y al mismo tiempo castigan con su clamorosa zarpa. No soy de un pueblo de bueyes, que soy de un pueblo que embargan yacimientos de leones, desfiladeros de águilas y cordilleras de toro con el orgullo en el asta. Nunca medraron los bueyes en los páramos de España. ¿Quién habló de echar un yugo sobre el cuello de esta raza? ¿Quién ha puesto al huracán jamás ni yugos ni trabas? ¿Ni quién al rayo detuvo prisionero en una jaula? Asturianos de braveza, vascos de piedras blindadas, valencianos de alegría y castellanos de alma, labrados como la tierra y airoso como las alas. Andaluces de relámpago nacido entre las guitarras y forjado entre los yunques torrenciales de las lágrimas. Extremeños de centeno, gallegos de lluvia y calma, catalanes de firmeza y aragoneses de casta, murcianos de dinamita frutalmente propagada, leoneses, navarros, dueños del hambre, el sudor y el hacha, reyes de la minería, señores de la labranza, hombre que entre las raíces como raíces gallardas vais de la vida a la muerte, vais de la nada a la nada, yugos os quieren poner, gente de la hierba mala, yugos que habréis de dejar rotos sobre sus espaldas. Crepúsculo de los bueyes, está despuntando el alba. Los bueyes mueren vestidos de humildad y olor de cuadra, las águilas, los leones y los toros de arrogancia, y tras de ellos el cielo ni se enturbia ni se acaba. La agonía de los bueyes tiene pequeña la cara, la del animal varón toda la creación agranda. Si me muero, que me muera con la cabeza muy alta, muerto y 20 veces muerto, la boca contra la grama, tendré apretado los dientes y decidida la barba. Cantando espero a la muerte, y hay ruiseñores que cantan encima de los fusiles y en medio de las batallas. Vientos del pueblo me llevan, vientos del pueblo me arrastran, me esparcen el corazón y me aventan la garganta. Vientos del pueblo me llevan, vientos del pueblo me arrastran, me esparcen el corazón y me aventan la garganta.
Vientos del pueblo eran los que llenaban la voz, los que llenaban el alma de Miguel Hernández, ese gran poeta de cuya muerte en prisión se cumple ahora un nuevo aniversario. Y de poeta a poeta vamos a ir, porque al otro lado del teléfono, escuchando con nosotros este tema en la portentosa voz de Jorge Cafruné, tenemos a un profesor, a un hispanista reconocido. Él es Jacques Isorel, profesor en la Universidad de Toulouse en su momento, y uno de los de las personas que, bueno, parece ser que más sabe, o por lo menos que más tiempo ha dedicado a hablarnos y a propagandizar la figura y a investigar la figura de otro grande de las letras del Estado español, de Antonio Machado. Saludarle desde aquí, desde la memoria. Gracias por estar con nosotros, Jacques.
Es un gran placer. Hago una pequeña rectificación, no la Universidad de Tolosa, sino de Perpiñán.
Pues perdónanos, en cualquier caso, universidades.
Sí.
Cuando hemos oído esta canción y hemos hecho referencia a Miguel Hernández, ¿esos vientos del pueblo tocan por igual a este hombre, a Miguel Hernández y a Antonio Machado?
Pues sí, porque Machado siempre sintió una gran atracción por el campo. Cuando digo siempre, es a partir del momento en que llega a Soria y descubre maravillado el paisaje castellano, la misma ciudad de Soria, Soria fría, Soria pura, tan bella bajo la luna, y las gentes pobres, trabajadores, campesinos, y este poeta que hasta entonces se había dedicado a la introspección poética, se da cuenta de que el mundo exterior existe y que es bello. Y empieza esta evolución de Machado un poco antes de 1907, año en que llega a Soria, destinado a la cátedra de francés. Empieza en 1904. 1904 creo que es un momento eje en no solo en su poesía, sino en su actitud humana y casi diría política. Porque en 1904 hace una reseña de Arias Tristes de Juan Ramón y se publica en El País. Entonces, tras alabar la poesía de Juan Ramón, añade: yo no puedo aceptar que el poeta sea un hombre estéril que huya de la vida para forjarse quiméricamente una vida mejor en que gozar de la contemplación de sí mismo. Ya se da cuenta de que no solo él, con sus problemas, sus angustias, sus deseos, existe, sino que existe el mundo exterior.
En ese viaje que Machado emprende, quizás de una manera más contundente en ese momento, ¿cuál es el previo? Él llega a Soria desde una posición familiar bastante cómoda.
Bastante cómoda en 1907. Tiene ya 32 años. No tiene ningún medio económico. Murió hace tiempo, en 1891, su padre. Después, en el 96, murió el abuelo, que era profesor y que era el que en realidad mantenía a la familia. Y Machado estuvo dos veces en París traduciendo textos para la editorial Garnier. Estaba con su hermano. Es decir, que tenía pequeños trabajos, pero que no daban para vivir, para casarse, para tener una familia. Y es a partir de 1907 cuando ya tiene un trabajo y un sueldo.
Él llega a Soria y es cuando de alguna forma comienza a empaparse quizás de esa espiritualidad más profunda de esos sectores populares que luego le marcarán en todo el recorrido.
Sí. Y él ha escrito ya, un año después, en 1908, escribe: sabemos que no es patria el suelo que se pisa, sino el suelo que se labra. Y siempre tendrá esta admiración por la gente que trabaja, que sufre, que para ganarse la vida, y tendrá el mayor desprecio por los señoritos, por los parásitos de la sociedad. Pensemos en los famosos poemas de Campos de Castilla, del pasado efímero y el mañana efímero. En el poema del pasado efímero habla de este hombre del casino provinciano que vio a Carancha recibir un día, que se dedica únicamente a jugar a las cartas, a hablar de corridas, y lo llama una fruta vana. En cambio, en el otro poema, el mañana efímero, después de burlarse y denunciar la España de charanga y pandereta, termina el poema con: más otra España nace, la España del cincel y de la maza. Y el último verso es: España de la rabia y de la idea. O sea que hay en él una preocupación, a partir del momento en que llega a Soria, una preocupación constante por la decadencia de España, la pobreza, el retraso en comparación con otros países europeos, y al mismo tiempo la esperanza de una regeneración. Y esto será la constante a partir de ahora hasta su muerte.
¿Cómo se sienten, por ejemplo, cómo se toman esa toma de posición expresada en sus poesías y seguramente también en sus actitudes vitales? Pues esa sociedad, esa alta sociedad, por decir, soriana, tan profundamente enraizada en muchos de los males y de los vicios que Machado critica.
Sí, porque Machado es poeta, pero no un poeta con los ojos que miran hacia el cielo o hacia las nubes. No se pierden las nubes. Machado es un buen observador de la sociedad, de la naturaleza, y así nace su interés por su país, por la sociedad en que vive, y nace en él y se desarrolla este deseo de ser útil, de no ser únicamente un poeta que escribe versos bonitos con buenas rimas, sino este deseo de ser útil. En una nota biográfica en 1913 dijo: tengo un gran amor a España y una idea de España completamente negativa. Y en el mismo texto añade: me agrada más lo popular que lo aristocrático social, y más el campo que la ciudad. Creo que se debe luchar por el porvenir.
Bueno, Jacques, nosotros aquí en el programa, en La Memoria, siempre tenemos, y siempre lo decimos, como costumbre, como una de nuestras señas de identidad, por decir, el intercalar algunas canciones, algunos temas musicales que vayan hilando, que vayan subrayando en lo que en la entrevista o en las entrevistas se va diciendo. Tenemos aquí una joyita, a nosotros nos parece una joyita, que es rescatada de una grabación en Televisión Española de hace muchísimos años, creo que es del año 74, de Juan Manuel Serrat, y canta precisamente una de esas coplas, una de esas canciones vinculadas a las letras de Machado, que creo que queremos escuchar contigo y a ver qué nos dices. Es esa popular canción titulada La Saeta, llena de sentimiento y también traspasada por este mensaje que nos decías ahora mismo. La oímos y seguimos con la entrevista.
Dijo una voz popular: ¿quién me presta una escalera para subir al madero, para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno? La saeta, el cantar, al Cristo de los gitanos, siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar. Cantar del pueblo andaluz, que todas las primaveras anda pidiendo escaleras para subir a la cruz. Cantar de la tierra mía, que echa flores al Jesús de la agonía y es la fe de mis mayores. Solo eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero a este Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. O no eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. O no eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. O no eres tú mi cantar.
Una canción, una saeta que a pesar de su poca duración temporal siempre tiene la virtualidad de ponernos los pelos de punta, sobre todo porque señala la espiritualidad, esa espiritualidad popular de la que bebe Machado, traspasada muchas veces por el papel de la Iglesia, y sin embargo él canta sobre todo al Jesús terrenal, a ese que plantea más bien al hombre más que a Dios.
Pues sí, Machado nunca fue un católico practicante. En su poesía, Cristo, vuelve muchas veces este nombre de Cristo y se nota en él, se sabe por lo que escribió, que admiraba a Cristo, el mensaje evangélico. Lo consideraba como una aportación humana y humanista de primer orden, pero al mismo tiempo se daba cuenta, el que vivió en Soria, después en Baeza, después en Segovia, en ciudades de segunda importancia donde la Iglesia tenía una importancia y desempeñaba un papel enorme, él se daba cuenta del papel negativo de la Iglesia desde el punto de vista político.
A partir de ahí llega un momento en que ya la toma de posición de Antonio Machado a favor de ese nuevo régimen que surgía entonces a partir de 1931 en el Estado español y que simbolizaba tantas esperanzas, de esas que él reflejaba también en las letras de su poesía, él cada vez se va acercando más a esas ideas, cada vez las va asumiendo más y tomando parte de ellas. ¿Cuál es ese recorrido más republicano de Antonio Machado?
Este recorrido empieza ya en 1913, cuando se adhiere a la Liga de Educación Política Española, creada por un hombre a quien admiraba mucho, un pensador, Ortega y Gasset. Y el propósito de esta liga era investigar la realidad de la vida española, no solo investigar, sino también proponer soluciones eficaces a los problemas del subdesarrollo y también defender cuánto podía llevar a más vitalidad, a más libertad y a más justicia. Y este es el primer paso. Y después podemos seguir casi cada año actos de Machado siempre en esta misma línea. Por ejemplo, en 1915 firma con Unamuno, Azorín, Barinclán, un manifiesto aliadófilo. Sabemos que durante la guerra del 14 había germanófilos y aliadófilos, que más o menos eran la gente de izquierda era aliadófila y la gente derecha germanófila. Y después firma también 1916 otro manifiesto de una liga que era la liga anti-germanófila. Después lo vemos cuando está en Baeza, no hay, seguramente firmó algún manifiesto, pero es sobre todo a partir del momento en que llega a Segovia cuando su acción social, política, se desarrolla. Por ejemplo, en 1921, ya lleva 2 años en Segovia, ya ha sido nombrado subdirector de su instituto y forma parte de la Universidad Popular. En vez de contentarse con dar sus clases tranquilamente y cobrar su sueldo de profesor y de subdirector, no, por la noche va a la Universidad Popular y da clases de francés a las empleadas de casa, las muchachas, a los obreros, y forma parte del patronato de esta Universidad Popular. Y después lo vamos a seguir. 1926 firma el manifiesto fundacional de la Alianza Republicana, creada por Manuel Azaña, y firma con Blasco Ibáñez, Marañón, Unamuno otra vez. Cuando Unamuno vuelve en 1930, vuelve del exilio, Machado preside un banquete en honor a Unamuno en Madrid. No solo asiste, sino que preside. O sea que Machado, cada vez más, a partir de aquellos años, sobre todo 1920, los años 20 y los años 30, Machado está en primera fila. Su nombre resuena en las radios, en los periódicos, se lee que firma manifiestos, que defiende, como en 1931, el 9 de febrero, se adhiere a la agrupación al servicio de la República. Preside en Segovia, en aquel mismo año 31, un mitin al que han sido invitados los tres fundadores de la agrupación, Ortega y Gasset, Marañón, Pérez de Ayala. Y así lo vamos a seguir. Machado forma parte del pequeño grupo que iza la bandera republicana en el balcón del Ayuntamiento de Segovia el 13 de abril de 1931, después de las elecciones municipales ganadas por los partidos republicanos. Por eso podemos comprender por qué Machado se fue de España. Podía haberse tratado de esconderse, ¿no? Se fueron 500.000 exiliados en 1939, en enero, febrero de 1939. Algunos se quedaron, Aleixandre se quedó, Dámaso Alonso se quedó. ¿Por qué se fue Machado? Sencillamente porque si no se hubiera ido, pues terminaba frente a un pelotón de ejecución, nada más, en una cárcel hubiera terminado su vida de esta manera, asesinado como Lorca, porque era un líder, y un hombre que había tomado sus responsabilidades.
Como bien dices, Jacques, Machado opta por una de esas dos Españas, como él también escribió, y cuando escribía aquello de españolito que vienes al mundo, te guarde Dios, sabía muy bien de lo que hablaba. Esa España de la que él decía iba a helarle el corazón, sin duda a él le hubiera pasado una larga factura por su posición política. Vamos a oír precisamente ese tema en la voz nuevamente de Juan Manuel Serrat, y luego seguimos ya con la parte final de la entrevista, que nos llevará al recorrido final del poeta, a ese pueblo de Colliure. Pero primero vamos a oír el tema y después seguimos.
Y hay un español que quiere vivir y a vivir empieza. Y hay un español que quiere vivir y a vivir empieza. Entre una España que muere y otra España que bosteza. Españolito que vienes al mundo, te guarde Dios. Españolito que vienes al mundo, te guarde Dios. Una de las dos Españas, adelante el corazón. Españolito que vienes al mundo, te guarde Dios.
Era un poema corto, cantado por Serrat, como decimos, y que, bueno, nos deja bien claro por qué Machado tiene que coger el camino del exilio.
Otro ejemplo, el golpe de Estado, 18 de julio. El 31 de julio de 1936, Machado firma con otros en El Sol una adhesión al gobierno, y es muy breve, la voy a leer. Los firmantes declaramos que, ante la contienda que se está ventilando en España, estamos al lado del gobierno de la República y del pueblo que con heroísmo ejemplar lucha por sus libertades. Firmado Ramón Menéndez Pidal, Antonio Machado, Marañón, Pérez de Ayala, Juan Ramón Jiménez, José Ortega y Gasset y otros más menos conocidos. O sea que ya Machado sabía lo que arriesgaba firmando un texto así. Si hubiera vencido la República, pues muy bien, pero no sabía quién iba a vencer, y se sabe quién venció. Por eso Machado fue un hombre valiente, no valiente con las armas en la mano, porque cuando estalla la guerra civil es un hombre ya muy gastado, que una muy mala salud, y no hubiera podido aguantar luchar en el frente. Pero con su pluma, pues lo hizo con una generosidad extraordinaria, a pesar de esta mala salud que tenía. Y se vio que tenía mala salud cuando llegó a Colliure, donde fue muy bien atendido, muy bien tratado, pues vivió 26 días, enfermó y se murió.
Ese libro, que es un poco el que nos ha motivado a ponernos en contacto contigo, que nos ha parecido un libro francamente interesante y un libro que recomendamos encarecidamente a nuestros oyentes que se hagan con él, se titula precisamente así, Últimos días en Colliure, 1939, y es de la editorial sevillana Renacimiento, un libro que tú escribes y en el que, bueno, de alguna manera profundizas en ese último tiempo, esos últimos días de Antonio Machado, ese último tramo de su camino, que precisamente por plantar cara a todos esos que defendían la España negra, pues le lleva tristemente al exilio y a la tumba.
Sí, Este libro de Renacimiento es un tema sobre el que llevo trabajando desde hace 40 años, más o menos. En este libro está este relato de los últimos días de Machado, es decir, a partir del momento en que abandona Madrid en noviembre del 36, va a Rocafort. Desde Rocafort, cuando ya las tropas franquistas amenazan con llegar hasta el mar, es decir, cortar en dos el territorio republicano, y aislar por una parte Cataluña y por otra parte la parte de Valencia, entonces va a Barcelona y llega a Barcelona en abril del 38 y se va con un convoy de exiliados en enero del 39. Entonces, y sobre todo cuento con, a través de los testimonios de testigos, lo voy a explicar después, lo que fueron estos últimos días. Pero en este libro hay otra cosa. Es un libro de más de 200 páginas. Hago un estudio del último verso de Machado, estos días azules y este sol de la infancia, que escribió en Colliure. Y también un estudio de tres poemas representativos de la obra de Machado. También hago un estudio sobre Machado viajero, el viaje en su poesía. Y al final publico una carta inédita de dos de sus hermanos, José Machado, José y Joaquín Machado, que se exiliaron a Chile y murieron en Chile, y escribieron en el 54, llevando ya muchos años en el exilio, una carta al hispanista francés Marcel Bataillon, porque Bataillon les consiguió a petición suya, a petición de los dos hermanos Machado, les consiguió una copia de los 29 artículos que Machado publicó en La Vanguardia, artículos políticos, filosóficos, entre el 37 y el 38, el último en enero, pocos días antes de abandonar Barcelona, una Barcelona bombardeada. Entonces vemos que 29 textos tan densos, amén de poemas que mandaba a la gente del frente, a los periódicos que se publicaban en el frente, y otros artículos para otros periódicos. Vemos que Machado se entregó con una generosidad extraordinaria a la causa republicana. Entonces, me preguntas por este libro. Yo, cuando llegué a la universidad de aquí, de Perpignan, tenía 30 años, era un joven profesor, y era una universidad pequeña. Y entre mis colegas había un señor español, catalán, se llamaba Josep María Corredor. Tenía unos 50 años y era lector. Normalmente un lector es un joven, 20, 22 años, que se queda un año en una universidad extranjera, habla su lengua con los estudiantes para que aprendan con un nativo la lengua que estudian, pero él tenía 50 años y él era un exiliado de la guerra civil, era un jurista, un hombre brillante, que escribió varios libros, que tradujo a Sartre, tradujo a Camus.
Se nos está haciendo un poco corto ya el tema del programa, y sintiéndolo mucho vamos a tener que cortar la entrevista porque no nos da ya más el tiempo. Y lo siento, vamos a poner para despedirnos una canción de Serrat y de Sabina, Caminante no hay camino, y queda pendiente seguir profundizando contigo en un próximo programa sobre la historia y la vida de Antonio Machado, sintiéndolo mucho porque el interés es evidente, pero el tiempo es que nos marca.
De acuerdo.
Pues un abrazo, recomendar aquí a los oyentes este libro que tú has escrito y que de alguna manera va a ayudarles a profundizar en el hilo de todo lo que has estado comentando, y bueno, pues desde aquí agradecerte la presencia en la memoria y despedirnos.
Pues ha sido un placer para mí.
Pues lo mismo te decimos, un saludo y mil gracias.
De nada.
Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo camino, camino sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón.
Me gusta verlos pintarse de sol y grana volar, bajo el cielo azul temblar, súbitamente quebrarse. Nunca perseguí la gloria,
caminantes son tus huellas en camino y nada más.
Caminante, no hay camino, se hace camino al andar.
Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar.
Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar.
Hace algún tiempo en ese lugar, donde hay los bosques se visten de espino, se oyó la voz de un poeta gritar.
Lejos del hogar, lo cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse lo vieron llorar.
Golpe a golpe, cuando el jilguero no puede cantar,
cuando el poeta es un peregrino,
cuando de nada nos sirve rezar.